El Vaticano, pero la Casa Blanca acaba de confirmar que el presidente Donald Trump está grabándose un vídeo institucional, una declaración institucional respondiendo a esa aceptación de los términos de la paz por parte de Hamas. Estaremos pendientes y conectaremos con la Casa Blanca, con David Zalandete, nuestro corresponsal, en el momento en el que se emita ese comunicado. Como decía, son las 11, momento de irse al Vaticano. Seguro que en el Vaticano están muy pendientes de esta última hora de Hamas, que ha aceptado esos términos de paz que había planteado el presidente Donald Trump. Nos vamos hasta allí. Eva Fernández, corresponsal, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, sin duda, Álvaro. La verdad es que en estos momentos estoy convencida de que el Papa León XIV estará hablando con Secretaría de Estado, estarán manteniendo conversaciones. Hoy se acostará tarde porque es una buena noticia. Quizás mañana por la mañana en la audiencia jubilar será una buena oportunidad para escuchar esas primeras palabras que tenga que decir en torno a esta buenísima noticia.
Y estaremos pendientes y lo contaremos, porque allí en Roma ya está todo preparado, Eva, para dos eventos importantísimos que se van a celebrar este fin de semana. El primero, el jubileo del mundo misionero, y el jubileo de los migrantes, todo que va a culminar este domingo con la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.
Sí, la verdad, son dos jubileos importantes que coinciden, y es muy simbólico que coincidan, porque realmente tantos misioneros por el mundo están preocupados de su gente, de esa gente que luego se acerca a otros países como son los migrantes, y realmente es muy bonito que se celebren juntos este fin de semana. Efectivamente, mañana tendremos, como acabamos de decir, esa audiencia jubilar con el Papa, y el domingo la misa presidida por León XIV, ambas en la Plaza de San Pedro. Del mundo misionero vienen cerca de 100 países. Ya hoy se escuchaban en distintas lenguas los misioneros que me contaban, por ejemplo, Álvaro, que claro, no han podido los misioneros, probablemente no va a ser el jubileo más numeroso, porque claro, si dejamos a los países en misión sin misioneros, pues están apañados, ¿no? Entonces, pues en todo caso
se han
venido, efectivamente. Están de servicio, ha venido un representante, ha venido sobre todo de países en los que quizás las circunstancias políticas hacen más factible venir, y ahí no han venido tantos de países en guerra, ¿no? Pero están todos deseando escuchar mañana al Papa Francisco. El sábado por la tarde van a tener la peregrinación a la Puerta Santa y luego un encuentro internacional misionero en la Universidad Urbaniana. Y luego por la noche va a ser muy bonito, porque se va a celebrar una vigilia en la Plaza de San Pedro por las misiones, dedicada a las misiones, un anticipo de la gran jornada del Domum que viviremos pronto, y se va a rezar un rosario misionero internacional en la Plaza de San Pedro. Y luego va a ser interesante porque el domingo se van a unir, digamos, los dos jubileos, misioneros y migrantes, se van a reunir el castillo de Sant'Angelo. Uh-huh. Normalmente el domingo por la tarde, hasta ahora no ha habido ninguna actividad dentro del jubileo, pero este domingo por la tarde se va a celebrar la fiesta de los pueblos, con los migrantes, con misioneros, con el titular de La Esperanza entre los Pueblos. Va a ser una tarde de música, de testimonios, con todos ellos juntos y todos apoyando, ¿no?, a esta gran labor que hacen estas personas que están hechas de otra pasta, aunque ellos no quieren que se diga que están hechos de otra pasta, pero lo están.
Y nosotros le agradecemos muchísimo, todos los católicos, su trabajo.
Sin
Además, a través de tu Twitter y de tu Instagram, Eva en la Radio, ya aviso que hay muy buen contenido, animo a todos los oyentes de La Linterna a seguirte. Hemos visto algo muy llamativo esta semana, es la Guardia Suiza, que yo te debo confesar, yo tengo especial debilidad por todo el boato, toda la pompa, todo el protocolo que les rodea. Mañana tendremos esa ceremonia de juramento de los nuevos reclutas y han estrenado un nuevo traje.
Sí, la verdad es que, bueno, tú has estado dentro, eres de los pocos que has estado dentro de la caserma, que uh-huh. es donde ellos viven, dentro del Vaticano, y puedo aseguraros que, de verdad, pocas ceremonias ponen los pelos de punta como el juramento que los nuevos reclutas de la Guardia Suiza van a realizar mañana sábado, porque impresiona escuchar esa fuerza y pasión con la que cada uno de los soldados grita con todas sus fuerzas ese juramento de fidelidad al Papa hasta la muerte, porque es así, uh-huh. hasta la muerte.
Gritando,
¿no?
Además, ¿no?
Gritando, sí, esa es la palabra adecuada, porque es que se desgañitan, si es que es esta palabra castellana Diana lo describe muy bien, porque ellos gritando confirman esa promesa agarrando la bandera mientras que alzan al cielo tres dedos simbolizando a la Santísima Trinidad. Y la víspera de cada juramento el Papa suele recibirlos, es lo que ha ocurrido hoy, que les ha agradecido su entrega, su compromiso de servicio, les ha dicho que cada uno puede ser para los demás un modelo con sus palabras y con su conducta, con su caridad, con su fe. Les ha invitado a seguir la escuela de Cristo humilde y obediente, y además les ha dicho algo muy importante, que ellos pueden ser un mensaje de unidad para toda la curia romana. Y lo que ha sido muy bonito, Álvaro, ha sido verles a todos con sus familias, con los niños por ahí corriendo por el Palacio del Vaticano, con los rosarios que les ha regalado el Papa, y les hemos visto con el uniforme al que estamos acostumbrados, porque el uniforme de representación, que es el que han estrenado, ha sido un acto importante porque llevaban muchos siglos sin estrenar un uniforme nuevo. Pero ese uniforme, que es mucho más sencillo, solo lo van a utilizar, por ejemplo, esta noche lo están utilizando en una cena de gala, pero no va a dejar atrás ese magnífico uniforme al que estamos acostumbrados, ¿no? Y la verdad es que va como anillo al dedo el lema de la Guardia Suiza que vamos a escuchar mañana, Acriter e Fideliter, valiente y leal, que es una idea que les ha repetido hoy el Papa. Y sobre todo, Álvaro, lo que ellos dicen, uh-huh, si una vez eres guardia, siempre eres guardia.
Pues Eva Fernández, estaremos muy pendientes de tus redes sociales para ver esos detalles de ese gran juramento y, por supuesto, de todo lo que ocurra este fin de semana en el Vaticano. Muchísimas gracias, Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano.
Un fuerte abrazo. Gracias, Álvaro.
Tiempo de tertulia ya aquí en la Linterna de la Iglesia. Hoy lo hacemos con Laura Daniele, del equipo de comunicación de Cáritas. Laura, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro.
Y con Fran Otero, director de la revista Eclesia. Fran, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro.
Tenemos mucha plancha, muchos temas muy interesantes, cosas que están sucediendo en estos momentos, como esa declaración institucional de Donald Trump, que se está grabando tras aceptar jamás los términos de su plan para la paz. Pero me gustaría que parásemos un minutito, dos minutitos, para dedicarle un pequeño recuerdo a José Antonio Álvarez, el obispo auxiliar de Madrid, fallecido este miércoles a los 50 años a causa de un infarto. Era uno de los obispos más jóvenes de España. Tú estuviste, Fran, en esa misa del miércoles, en ese funeral. Vimos a todo el mundo, familiares, amigos, hermanos obispos, muchos amigos sacerdotes, porque él se dedicaba a acompañar a muchos sacerdotes, muy impactados por la noticia y muy tristes, pero también un poquito felices por saber que ya el tío ya está en el cielo.
Bueno, ahí realmente fue había como un ambiente especial de oración, ¿no? En la catedral de la Almudena había muchos sacerdotes, había obispos, había familias también, había jóvenes. Decía el cardenal Cobo que había sembrado, que había sumado mucho José Antonio Álvarez durante su vida como sacerdote, como obispo también, aunque fue corta esta última etapa, y realmente se pudo ver allí eso que decía el cardenal Cobo. Yo le recuerdo porque a lo largo de mi trabajo pues he podido coincidir con él en muchas ocasiones, haciendo sobre todo reportajes y temas sobre el seminario, la formación sacerdotal, que siempre estaba implicadísimo en ella como rector, como formador. Y yo le recuerdo siempre con esa sonrisa, con la disponibilidad, con esas ganas de transmitir a Dios y de llevar a Dios a la gente. Bueno, yo me quedo con una frase que me dijo en una entrevista, que me la ha traído apuntada, que es que la vida solo tiene sentido si se cumple la voluntad de Dios. Entonces, creo que este mensaje suyo es bonito en estos momentos.
Laura.
Sí, hay también una frase del cardenal Cobo que me ha gustado mucho y que creo que refleja muy bien, ¿no? Su vida, que dice que al final deja la palabra predicada, la fe transmitida y la vida entregada, ¿no? Bueno, que también recuerdo unas palabras de Job que dice, ¿no? Que el Señor nos lo dio, el Señor lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo que don José Antonio Álvarez ha sido un regalo y un don para la Iglesia de Madrid.
Uh-huh. Y desde luego, pues José Antonio Álvarez, descanse en paz. Desde aquí nuestro recuerdo y nuestro apoyo a todos sus familiares, amigos, que seguro que con estos últimos actos de la Iglesia se han sentido muy, muy sí. reconfortados.
Porque es duro, ¿eh?
Sí.
Porque realmente es una pérdida de una persona pues joven, valiosa, que estaba aportando muchas cosas, y a veces uno se pregunta y le pregunta a Dios por qué ahora,
en este
momento, ¿no? Bueno, Dios sabe más. Nosotros que somos creyentes, pues ponemos la confianza en Él y bueno, y eso.
Pues si os parece, vamos con esa noticia de última hora que hemos conocido hace apenas unos minutos, esa aceptación por parte de Hamás de, bueno, pues los términos de ese plan para la paz que había diseñado el presidente Donald Trump. Preparando esta tertulia durante la tarde, os iba a preguntar si posiblemente estábamos ante los últimos momentos, las últimas horas del conflicto en Gaza. Ahora os lo pregunto con muchísimo más fundamento. Es decir, por fin parece que un conflicto de tantos y tantos y tantos años, parece que se van a sentar en una mesa y van a dialogar. Yo no sé, Fran, si debemos mirar también esto con cierto escepticismo o podemos estar confiados de que esto va para adelante.
Bueno, la esperanza no hay que perderla nunca, aunque hemos vivido grandes momentos de sufrimiento en los últimos años, con la pérdida de tantas vidas humanas, tantas vidas inocentes, con tanto sufrimiento de tantas familias de los dos lados, ¿no? Yo creo que es una buena noticia. Esperemos que no se quede simplemente en una noticia, como tantos anuncios que hemos visto en tantas ocasiones de treguas, de que sí, que no, que vamos hacia adelante. Bueno, creo que es un paso adelante, pero tiene que confirmarse. Tiene que confirmarse, tienen que entregarse esos rehenes, tienen que llegarse, porque Hamás ha dicho que quiere negociar también, ¿no? Y quiere plantear, quiere plantear sus condiciones. Pero creo que es una oportunidad. Y es una oportunidad que da mucha esperanza para el futuro, para la pacificación de Oriente Medio, que es bien necesario.
Laura, yo pienso en la gente, de los civiles, en los niños, en el padre Romanelli, ¿no? Yo no sé cómo habrán acogido tampoco esta noticia.
Bueno, yo creo que para ellos y para todos es una alegría, pero también pienso que será una alegría contenida, ¿no? Con mucha prudencia, porque, bueno, puede ser el primer paso, ¿no? De un camino que ayude a desenredar, ¿no? un escenario que es macabro, pero que bueno, que por fin podemos a lo mejor pensar que hay una luz, ¿no? Al final del túnel, pero con toda la prudencia, porque no sabemos, estamos hablando de un grupo terrorista, ¿no? Que ha sido capaz de generar un caos y desencadenar una violencia muy, muy importante que ha tenido también rehén a su propio pueblo, ¿no? Porque al final los habitantes de Gaza han sido también rehenes, ¿no? y víctimas de todo un proceso de violencia que bueno, que esperemos que llegue al final. Evidentemente, para que la paz sea una paz justa, porque de otra manera no puede ser duradera, van a tener que pasar muchas cosas, y entre ellas yo creo que sí que vamos a tener que pensar que va a tener que haber dos estados allí para que puedan convivir en paz, para que esa paz sea posible, y a ver qué pasa, ¿no? Si eso realmente va a ser un tema que Israel también esté dispuesto a negociar.
Y luego que yo creo que va a ser necesario tiempo para curar heridas, porque estos años de tanto dolor, de tanta violencia, va a dejar secuelas en muchas personas, en muchas familias, en dos pueblos que conviven. Yo recuerdo ahora una entrevista que hizo hace poco Ángeles Conde, bien conocida de esta casa, al gran maestre de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, a Fernando Filoni, y le preguntaba, le decía, bueno, ¿y cómo va a solucionar esto? Pues que decía, necesitamos un cambio de mentalidad enorme, ¿no? Decía una metanoia, ¿no? Que si no hay ese cambio, pues vamos a seguir con más violencia, con más sufrimiento y no vamos a avanzar hacia una paz estable, verdadera, ¿no? Que, bueno, que es lo que la Iglesia siempre ha estado promoviendo en Tierra Santa, porque siempre digo que los cristianos en estos lugares, son los que rompen el círculo vicioso de la violencia, porque suelen ser los que no responden con violencia, los que están siempre en medio, muchos sufriendo en muchísimas ocasiones, pero dan un testimonio de entrega y de paz allí donde la gente está sufriendo.
Estaremos pendientes de esta última hora, y en el momento en el que conozcamos esa declaración institucional de Donald Trump, pues os lo contaremos aquí en la linterna de la Iglesia en COPE. Este domingo celebramos la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Sin duda es una fiesta muy especial para la Iglesia, especialmente en los últimos años y especialmente para España. Esta semana hemos tenido dos noticias muy, muy importantes. La primera de ellas, Fran, Laura, es que la Iglesia sigue reclamando esa regularización extraordinaria de migrantes. Esa ILP que se desatasque en el Congreso exige al Gobierno su aprobación si no se alcanza la mayoría parlamentaria. La segunda noticia la conocíamos a principios de semana. El Servicio Jesuita Migrantes nos contaba que en 2024 ingresaron en los CIE 1.863 personas, con muchos años de residencia en España y con un sistema totalmente opaco. Fran, ¿con cuál de las dos empezamos?
Las dos están relacionadas, porque, como decías bien, muchos de los migrantes que podrían beneficiarse de esa regularización ahora mismo llevan bastantes años en España. Algunos de ellos llevan mucho tiempo en España. Están trabajando aquí, trabajando de manera irregular, porque no pueden trabajar de otra manera y tienen que mantenerse. Se ven abocados a trabajar de esa manera, y luego que los CIE es pues inadmisible que haya personas que ya llevan un tiempo de arraigo aquí que se las interne en un régimen casi carcelario, cuando luego hay un porcentaje alto que no son expulsados, ¿no? Entonces se le está generando un sufrimiento extra para una medida que no va a generar ninguna solución, ¿no? Entonces, y además que es de alguna forma arbitraria, ¿no? Entonces creo que las dos están relacionadas y que poner solución a las dos, probablemente con el cierre de los CIEs y una regularización, ahorraría muchísimo sufrimiento a estas personas que tienen una dignidad, no lo olvidemos.
Laura.
La verdad que lo de los CIEs es de agradecer, ¿no?, el trabajo que hace el Servicio Migrante Jesuita, porque bueno, es la primera vez, creo yo, ¿no?, que se presenta este informe en el Congreso de los Diputados. No, yo no recuerdo que en anteriores este informe se haya presentado allí. Yo creo que eso es un paso muy importante para también reconocer, ¿no?, y que el sistema, el Parlamento reconozca, ¿no?, que al final los CIE es una anomalía en un Estado de Derecho, porque al final estas personas están retenidas, ¿no?, están privadas de su libertad
Sin haber cometido ningún delito.
Entonces habría que preguntarse cómo puede ser que como sociedad podamos tolerar, ¿no?, una situación así, y también porque al final funciona estos CIE como un plano inclinado, ¿no?, porque empezaron entrando allí personas que no tenían, que estaban en una situación administrativa irregular, y sin embargo ahora nos empezamos a enterar, ¿no?, que también hay personas que ya tienen un arraigo social, ¿no?, que ya llevan mucho tiempo, que tienen incluso su trabajo y
familias,
sus cosas, y terminan familias y terminan internados allí, privados de libertad. Y esto yo creo que hay que darle una vuelta, ¿no?, y ver qué maneras podemos encontrar para no recluir a las personas y privarlas de su libertad. Y también facilitar que las organizaciones puedan entrar a acompañar a estas personas, asesorarles, ayudarles en lo que sea necesario, y también buscar un modelo, ¿no?, que respete los derechos y la dignidad de las personas. Porque como decía Fran, y en eso estoy completamente de acuerdo, al final es un sufrimiento añadido allá una situación compleja y difícil de sentirte, ¿no?, que estás fuera de tu país, que estás en un lugar que no conoces y que encima no tienes libertad ni para moverte, ni para conectar, ni para integrarte en una sociedad que te ha recluido.
Sin duda el asunto de las migraciones no deja de ser un tema de actualidad. De hecho, ha dejado ya de ser un tema de Iglesia pura y dura, porque ya hay multitud de informes que nos indican la necesidad de la llegada de migrantes a nuestro país para sostener el sistema actual de bienestar que tenemos en nuestro país, por cuestiones económicas, por cuestiones demográficas también. Pero luego también es que aprendemos también muchas cosas de ellos, y eso en la Iglesia lo vemos como, y así lo dice la Conferencia Episcopal en ese mensaje que ha preparado para esta jornada del domingo, que están revitalizando nuestras comunidades. A mí me cuesta mucho imaginarme ahora mismo una parroquia sin ver a gran parte del pueblo, pues que viene de otro país. Pero es que nos pasa lo mismo si vamos a un supermercado, si vamos al colegio, vamos al transporte público, en cualquier otro sitio. Es decir, la evidencia o la realidad es ya muy difícil de negar, y no deberíamos sentirnos incómodos ni siquiera como católicos cuando vemos a personas procedentes de otros países, incluso cuando profesan otra religión, que yo creo que ese ya es el siguiente reto, ¿no? Y desgraciadamente estos últimos meses hemos vivido situaciones muy dramáticas y muy tristes en Torre Pacheco, en Jumilla, donde se intenta poner de escudo la religión para una intolerancia que nada tiene que ver con cuestiones religiosas. Bueno, seguiremos muy pendientes de este asunto de las migraciones y celebraremos, como no, esa Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado del domingo. Para terminar, lo comentábamos al principio, Fran, Laura, ese dato, 12 niños asesinados en 2024 cada hora, frutos del aborto. Pedro Sánchez dice esta mañana a través de Twitter que quiere que el aborto sea un derecho constitucional. Ahora os pregunto por esto, por este asunto, pero antes, dos datos. Ese, el de los 12 abortos cada hora, dos, el de las madres en situación de dificultad que apenas reciben 6 euros de media al año de ayuda, que como hemos dicho antes no corresponde ni siquiera a un paquete de pañales. Laura, ¿por qué el aborto es una barbaridad que sea un derecho constitucional?
A ver, yo creo que dabas en la diana cuando empezábamos el programa, ¿no? Al inicio que hablabas un poco de esto, ¿no? Cómo al final el Estado, la legislación, la administración no ha hecho más que facilitar el aborto. O sea, hemos hecho un camino como sociedad para acercar el aborto a las personas, a las mujeres, y sin embargo no hemos hecho ese camino para facilitar también, o facilitar, ¿no?, la vida y ayudar a esas madres que en un momento de dificultades necesitan ese apoyo para poder seguir adelante con su embarazo. Yo me pregunto, ¿no?, ¿por qué? ¿Por qué no nos hemos dado esa oportunidad? ¿No? Hemos avanzado tanto en un camino y no hemos avanzado nada en el otro. No pienso que al final hay un interés, ¿no? Hay un interés, porque no tendría ninguna explicación pensar por qué vivimos así. Uh-huh. No he encontrado respuestas, porque al final la ley del aborto se ha reformado muchas veces para facilitarlo. Incluso yo creo que ya hay muchas personas que piensan que es un método anticonceptivo el aborto, uh-huh, porque se ha facilitado tanto que hemos llegado a ese extremo. Y sin embargo la otra parte no, y seguimos en debates inútiles, ¿no?, pensando si realmente hay síndrome de posaborto, si existe, si no existe, si está científicamente probado o no, y al final las mujeres siguen sin la respuesta que al final esta sociedad le debería dar, ¿no? Uh-huh. Y es poder quitar toda esa presión que a veces tienen, que sufren por encontrarse en un momento de su vida ante a lo mejor una gestación que no esperaban.
Fran.
Yo creo que lo fundamental es apoyar a las mujeres, en los momentos de dificultad y no darle soluciones fáciles e injustas como puede ser el aborto, y proponerles el aborto como la única salida a una situación que puede ser complicada. Podemos estar de acuerdo, incluso con las personas que puedan estar a favor del aborto, que es una de las decisiones más duras o que puede ser un drama, ¿no? Y lo que pasa es que esto choca luego con esta promoción del aborto tan alegre que se hace, uh-huh, sin ningún tipo tampoco de apoyo a la maternidad, ¿no? Entonces creo que realmente es un drama que deja sola a las mujeres, que además creo que es profundamente machista, porque el varón se desentiende completamente de la situación. Y yo escuchaba esta semana a una tertuliana en una cadena de televisión que defendía el aborto y decía una cosa que me parece tremenda. Yo no sé si ella se escuchó, pero decía que había muchas mujeres que abortan no porque quieran ser madres, sino porque no pueden satisfacer la vida de ese niño. Lo digo textualmente. Uh-huh. O sea, esto es tremendo, es dramático. O sea, que alguien pueda plantearse eso, que alguien pueda renunciar a la vida de su hijo. Algo estamos haciendo mal como sociedad cuando ponemos en esta situación a una mujer y no la ayudamos realmente a que pueda salir adelante con ese niño. Eso es lo que tendrían que estar haciendo las administraciones, no promoviendo páginas web para que vayan a un sitio y se deshagan de ese niño, sino apoyar a esas mujeres para que realmente hagan lo que quieren.
Fran Otero, director de la revista Iglesia, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en la linterna de la Iglesia.
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer, ¿a que sí?
Por supuesto, siempre. Siempre lo es.
Laura Anele, del equipo de comunicación de Cáritas. Muchísimas gracias.
Buenas noches a todos.
En menos de un minuto llega el partidazo de COPE, pero como te seguimos contando esa noticia de última hora, la aceptación por parte de Hamás de los términos de paz propuestos por Donald Trump. Donald Trump se está grabando ahora mismo una declaración institucional que en el momento en el que la conozcamos la emitiremos, pero ya a través de sus redes sociales Donald Trump ha valorado ese comunicado de Hamás en el que accede a liberar a todos los rehenes. Dice que el grupo está listo para una paz duradera. El presidente de Estados Unidos pide a Israel que detenga de inmediato los bombardeos sobre Gaza para poder liberar a esos rehenes de forma segura y rápida. En el momento en el que tengamos más información, conectaremos con Washington, con David Alandete, y actualizaremos la información. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Adiós, adiós.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 5 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Ya me veo comiendo unos rollitos Nem con salsa Nokchan en un mercadillo callejero.
Con viajeros expertos de Betravel es el momento perfecto para volver con tu maleta llena de nuevas aventuras. Visita Vietnam 11 días con pensión completa, guía acompañante y en grupo reducido por 2.180 euros. Betravel, viájate la vida.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. Como lo oyes, en Telepizza estamos tan locos, 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 que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
¿Por qué vas así vestido?
¿Así cómo?
Con maderas.
Ah, esto, la palillería para pared bicolor por solo 24,95 euros el metro cuadrado.
¿Para vestirte?
Para revestirme y para la pared de la entrada.
Con los precios más bajos del año, había que aprovechar. Llega la gran fiesta de la Casa del Héroe en Berlín. Consulta condiciones en tienda y web.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando.